Esperamos que hayan tenido un buen descanso, hermanas. Venimos ahora a la lección de las hermanas. Ya les había dicho acerca que estas lecciones estaban compaginadas, se complementan. El mensaje en Primera de Timoteo 2. Y este pasaje en Primera de Pedro 3, 3 y 4, que hablan acerca de los pasajes para las hermanas. Es tan interesante y asombroso que estos dos apóstoles, apóstol Pablo y el apóstol Pedro, cuando llegan al asunto de las hermanas, acerca del porte, y la vida de santidad y el asunto de la ropa y su vestimenta consistentes y no lo dicen exactamente, lo dicen cada uno en sus propias palabras. Tal vez me imagino que ellos si se leyeron sus epístolas o no, pero vemos que Pedro leyó las epístolas de Pablo. Pero aún así, en esta enseñanza es muy consistente y casi idéntica. En esos pasajes que vamos a usar en esta lección, en la primera de Pedro 3 y 4, pero me gustaría leer, empezando con capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 3, y tenemos aquí a muchos de nosotros hemos sido inventados a matrimonios y hemos hablado acerca del novio y la novia y usamos, y muchas veces he usado esta palabra en un matrimonio, en una boda.
Husbands dwell together with the wife.
Las los esposos tengan honor y asimismo a sus esposas como un vaso frágil y herederas de la gracia de Dios de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
Amén.
Esto sigue con concerniente a la mujer. La mujer debería ser sujeta. El contexto aquí, en el versículo 6, acerca de Sara, obedecía a Abraham, llamándole Señor. Aquí el contexto de las hermanas es acerca de la vida matrimonial. Sin embargo, estos dos versículos, 3 y 4, concernientes no solo a la hermana, a la esposa, pero debe ser muy aplicado también a las hermanas en la vida de la iglesia. Pero me gustaría leerles el versículo 1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros propios maridos, para que aun si algunos no obedecen la palabra, sean ganados sin la palabra, por la conducta de sus esposas, viendo con sus propios ojos vuestra conducta pura en temor. Lo que quiero resaltar en estos dos versículos es esta frase, la conducta, manera de vivir. conduzco a su esposa. Es asunto de el atavío y la vestimenta. Al final será una expresión, una expresión de gran importancia de la condición, de la cierta condición de la hermana o de esta persona. Entonces aquí es como este pasaje comienza. Ponemos atención a la manera de vivir de la esposa que está casada con este esposo que desobedece la palabra. No sabemos si es un incrédulo o no, pero en este caso, lo que Pedro hablaba de esta esposa, no debe ser, no ganar con la palabra, sino ganar al esposo por la palabra, por la conducta, por su conducta, por su vivir, por su testimonio. Es un testimonio que convence al esposo lo incrédulo. Hermanas, esto fortalece este punto de qué tan importante es nuestra expresión. No es como no nos vestimos, por supuesto, pero en nuestro caminar, en nuestro conducir, en la manera en que nos comportamos y nos portamos, en nuestro porte, todo lo que nos muestra alrededor de lo que somos, todas esas cualidades que vemos en una hermana mujer, en una mujer de Dios, santa, una apropiada mujer, hermana apropiada en la iglesia. Esto se aplica a todas las hermanas, a todas las hermanas.
Antes
de entrar en el bosquejo, me gustaría darles otras 6 palabras. Espero que se las memoricen y les vamos a dar basadas en otros versículos aquí. También basados en el ministerio. La primera, incorruptible y valioso. El incorruptible es tomado de esta palabra de mucho valor, de gran valor en los ojos de Dios. Y el segundo es manso y sosegado. Esta es la descripción de la condición del hombre escondido en el corazón. Vamos a entrar en esto. Esta tercera están aquí en el ministerio y son maravillosos partes del ministerio. Que estos versos, versículos, es gloria y belleza, refiriéndose a la vestidura, esta expresión externa que tenemos. Con esto, entremos, por favor, en este bosquejo. El atavío del hombre interior escondido en el corazón. Ahora hablamos de un atavío interno. Debemos hablar de este atavío interior, de que Pedro habla aquí. Tal adorno, atavío del hombre escondido en el corazón, de un espíritu manso y sosegado.
lesson.
En la primera lección, la sobriedad y el pudor, pudor y la sobriedad, son virtudes de las mujeres. Y en esta lección, el espíritu manso y sosegado debe ser la gloria de las hermanas y la belleza, su belleza. Número uno, primera de Pedro 3:3 dice, vuestro atavío.
Well, I actually have not.
En realidad,
my reading.
Voy a continuar mi lectura. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos, pero del corazón escondido en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu manso y sosegado que es de gran valor delante de Dios. Amén. El versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus propios maridos. Ven aquí como Pablo le pide a Pedro también, hablan acerca de este adorno físico y vestidura, y ahora hablan de la condición interna, pero hablan de la misma cosa. Es la misma cosa. Estas dos cosas deben compaginar y complementarse cada una. Lo exterior y lo interior, la situación interior, reflejan la una a la otra, afectan la una a la otra.
Okay, I think that is good enough.
Creo que es suficiente para que nosotros entremos en la escritura por ahora.
All right. You know, here I feel like.
¿Saben? Aquí veo que estoy saltando hacia el final de este bosquejo para decirles algo aquí. ¿Saben, hermanas queridas? Vemos aquí. Vemos la vida de la iglesia, la vida cristiana debe ser vida de santidad y santificación. ¿Qué significa? Santidad y santificación, apartarnos, separarnos de lo común, en posición y en disposición. Cuando fuimos salvos, recibimos al Señor en nosotros. El Santo vino, el Santo Dios, con su santa naturaleza santa y con todas estas virtudes y atributos. Y esa santidad es una de las virtudes más altas de Dios. Holy, holy, santo, santo, santo. Él no es mundano. Él es diferente. Él es apartado de todos nosotros. Él es el santo. Este asunto objetivo o posicional de la santidad es cuando recibimos al Señor y ya somos santos, somos los santos. Esto es lo que significa ser santo, separados posicionalmente. Tenemos una vida santa, una vida divina, y no desde este punto deberíamos ser separados y deberíamos estar separados del mundo y de todo lo común y de lo que es pecaminoso, del mundano, y pertenecemos ahora al Señor, a Dios. Venimos al altar, dejamos nuestra vida previa y nuestra disposición para estar en esta nueva disposición como los santos. También esta vida dentro de nosotros empieza a obrar. Y este obrar es de acuerdo a la economía de Dios, de dispensarse. Esta vida no solamente vino a nuestro espíritu, pero desea expandirse, esparcirse desde nuestro espíritu a nuestra alma y permearnos y saturarnos y transformar nuestra alma con esta vida santa, con esta naturaleza santa y esta obra de dispensación. Ese es el proceso de santificación, el proceso de ser santo, no solo posicionalmente, pero disposicionalmente. Día tras día, ¿cuál debería ser y lo que debe suceder en nosotros? Es un proceso de santificación. El Señor está santificándonos cada día, cada momento, al llenarnos con Él mismo, con nuestra alma siendo transformada y renovada, nuestro ser será santificado. Y un día, cuando el Señor venga, va a desatar y vamos a ser salvos por su vida santa. Este santificar en el Antiguo Testamento era con una vestidura, con Aarón tenía esta vestidura, sumo sacerdote, y él usaba esta vestidura. Y es algo tan importante, fue tan importante en el Antiguo Testamento relacionado con el sacerdocio. Y hoy, no solamente lo que estamos poniéndonos externamente, pero nuestro vivir es lo que nos ponemos, es nuestra expresión, nuestra conducta diaria. La manera que nos comportamos. Todo esto, todo este capítulo en Éxodo, habla de estas vestiduras, estos detalles del sumo sacerdote. Si tienen el tiempo, deben de leer esto y estudiar esto. Es el capítulo, creo, 28, algo así. Éxodo 28, en gran detalle. Si ven estos versículos, creo que en Levíticos están relacionados con este asunto, que este glorioso, este vestido estaba compuesto de santificado por la sangre, el número uno, la sangre.
From the animals,
right? La sangre de los animales. Sabemos que esto es para la redención. Esto es para nuestra justicia objetiva. También es santificado por el aceite de la unción. Y al aplicar este aceite a esta vestidura, la santificada. Y esto se refiere al espíritu. Al espíritu compuesto de Jesucristo, el que ha venido a nuestro espíritu. Hoy la obra de este espíritu es subjetiva, mientras que la sangre es para la santificación objetiva. Este obrar del espíritu es para nuestra santificación objetiva, subjetiva. Así como dice la palabra, ser santos como yo soy santo, esta puedes, esto puede llegar a ser realidad porque el Espíritu está en nosotros, trabajando dentro de nosotros. Pero hay otra palabra que dice que esta vestidura santificada que, nos, se pone, que el sacerdote se ponía, esto ya era santificado por el santificado al servicio del sacerdote. Aparte de la sangre, aparte del espíritu, tenemos esta expresión exterior de esta vestidura que es algo santo, que es algo santo y es el resultado de la sangre y del aceite. Esta expresión o este vivir, esta vivir santo también santificaba a la persona, tanto que esta persona podría llevar la función de del sacerdocio. Y si lo aplicamos ahora, esto significa que no solo tenemos la sangre, no solo tenemos el espíritu, que disfrutamos, pero nuestro vivir, aún nuestro vivir, debería tener un efecto práctico de santificarnos, para separarnos y hacernos santos para el servicio a la iglesia, para el servicio del sacerdocio santo. ¿Saben, hermanas? Hoy en la iglesia todos somos sacerdotes y todos servimos en este sacerdocio. Todos deberíamos ser un sacerdote. Pero lo que hace que nuestro servicio sea santo es nuestro vivir. Es decir, el genuino vivir de Cristo en la vida práctica diaria es lo que nos santifica. Y hace que ese servicio sea santo y agradable y aceptable a Dios. Espero que esta pequeña palabra las inspires, hermanas, y también así como me ha inspirado en estos puntos de cómo debo vivir mi vida en la iglesia. Volvamos. Let it not be the outward plating of the hair. Nuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos. Dios dispuso que el cabello de las mujeres fuera la gloria de ellas y una señal de sumisión. No entraré en este asunto acerca del cabello. Tenemos lecciones enteras acerca de este asunto. Y ya hemos hablado en otras lecciones, en estas series. Es un gran asunto acerca del cabello. Esto está basado en 1 Corintios 11, 15. En el asunto la ordenanza de Dios y su gobierno. El orden de Dios y su gobierno. Y esto toca el asunto del gobierno de Dios y la autoridad en este universo. Pero digo acerca, es suficiente decir del cabello que es para la gloria. El cabello de las mujeres es para la gloria de ellas y para su expresión. Y al mismo tiempo es una señal de sumisión. El cabello es una señal de sumisión. Por eso las mujeres usan el cabello largo, mostrando que están en sumisión. B. Sin embargo, muchas mujeres, especialmente las que llevaban la vida lujosa y corrupta, característica del Imperio Romano, en los tiempos en que se escribió esta epístola, se arreglaron el cabello indebidamente para embellecer su carne llena de concupiscencias, adornándola de forma extravagante con otro oro y otros artículos costosos, tal como Pablo hablaba. Esa era la cultura de ese tiempo. Las esposas cristianas, como mujeres santas, deben abstenerse totalmente de esta práctica, la cual Dios condena. Esto es una enseñanza consistente con de los apóstoles concerniente a las hermanas santas. En primera de Pedro 3:4, Pedro añade, si no, el contraste viene aquí, el del hombre interior escondido en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu manso y sosegado, que es de gran valor delante de Dios. Entonces aquí ve, hermanas, es muy claro que Pedro está comparando en este lado lo extravagante y lo lujoso de los adornos de las mujeres de esa época, que se ponían joyas y todas esas clases de cosas. Y aquí, en este otro lado, vemos las hermanas santas. Ellas se adornan también, y también se adornan con algo también de valor, de gran valor. También usaría algo sin valor. Pero estas no es lo que se pongan, sino lo interno. El hombre interior escondido en el corazón es de un espíritu manso y sosegado. Atesoro estas palabras aún para mí siendo un hermano. Hermanas,
have something that is dear.
Tenemos algo muy valioso y costoso, muy querido, ante los ojos de Dios, en vez de a los ojos de los hombres. Esto debería ser nuestro corazón, algo escondido para que Dios lo vea, en vez de algo que se ha expuesto para los hombres que admiren. Nuestro corazón está compuesto por todas las partes de nuestra alma, la mente, la parte emotiva y la voluntad, y de la parte principal de nuestro espíritu, la conciencia. Nuestro espíritu está en el centro de todo esto, y es por ello que es el hombre interior escondido en nuestro corazón. Esto es algo, una parte particular frase: el corazón es nuestra persona, con nuestra alma y con la conciencia. Y dentro de este corazón está algo escondido. Hay un hombre, es una persona escondida en nuestro corazón. ¿Y quién es esta persona? Esta persona, este hombre escondido, es simplemente nuestro espíritu mezclado, nuestro espíritu humano regenerado por el espíritu divino, y ahora llega a ser este espíritu mezclado divino. Este es el hombre escondido en el corazón. Este es el hombre que no puede, los hombres no pueden ver, pero Dios está mirándolo. El número dos, el hombre escondido en el corazón, se menciona aquí en contraste con el atavío externo de peinados ostentosos, de adornos y de vestidos, de lo que se habla en el versículo 3. Y el espíritu manso y sosegado está en contraste con el cabello, el oro y los vestidos. Me repito otra vez, no que esto sea para hablar de lo que debemos ponernos y cosas así. No es la carga. La carga es lo que nos ponemos dentro, lo que está dentro, que nos ponemos adentro. cómo nos vestimos adentro, cómo nos adornamos adentro. La preciosidad de este adorno interno, de este atavío interno, es el espíritu manso y sosegado, no o las otras cosas, cosas costosas, ¿saben a lo que me refiero? Pero algo tan, tan hermoso a los ojos, delante de los ojos de Dios. Tres, el atavío que las esposas deben tener delante de Dios debe ser el de su ser interior. El hombre escondió en su corazón, que es su espíritu manso y sosegado. Cuando ustedes ven algo, ya solo lo ven, está ahí. ¿Saben a qué me refiero? Si no está ahí, no está ahí. Si hay hermanas en el Señor, cuando las conocen y tienen comunión, o lo que sea, ustedes sienten tales cosas. Ustedes tienen el sentir que hay belleza o este atavío, adorno, y esto viene de adentro, desde el interior. No es una actuación o algo así. Es algo que es genuino de su interior y fluye y es expresado en muchas menos muchas cosas, como el al cabello, no sé, como en el aire. Pero hay un aire. Y esta expresión en realidad ministra vida a ti y tiene un efecto de santificación. Sí, no me estoy inventando esto, es real. Tú toca la gracia, toca al Señor, toca al Cristo virtuoso, tocas algo de lo que el hombre debía hacer de acuerdo a lo que Dios intentaba hacer. Tocas algo de otra fuente, toca algo que es lo único que puede ver, es santo, esto es diferente, esto es Dios. Solo lo sientes.
Okay, let's go on. Number five.
Continuemos. Número cinco. Un espíritu que ha llegado a ser manso y sosegado es el atavío que deben poseer todas las esposas cristianas. Bueno, esta palabra que ha llegado a ser denota el clase de ejercicio, la clase de ejercicio. En otras palabras, usted no nace con esto. Su espíritu no es solamente automáticamente manso. Tiene que nutrirlo, cultivarlo. Tal espíritu dentro, interior. Y les animo a todas las hermanas a hacer esto. Con el transcurrir del tiempo, van a poseer tal hombre escondido interior, tal condición de su espíritu interior, que está lleno de mansedumbre y sosegado, sosiego. Y aún a los hermanos, parte más hermosa y en los ojos, delante de los ojos de Dios, es un espíritu manso y sosegado. Este es el hombre escondido en el corazón. Este punto nos muestra que nuestro espíritu es la parte más profunda de nuestro ser. Hermanas, y ustedes no usan su espíritu, sino no toman tiempo para estar en su espíritu. y no olviden por su espíritu y caminan de acuerdo a su espíritu, no va a haber tal ejercicio y no va a haber tal llegar a ser. Es cuando aprendemos a vivir por nuestro espíritu y caminar en el espíritu y también llegar a conocer nuestro espíritu, tocar nuestro espíritu. Porque este espíritu no está solamente un espíritu vacío. El Señor está en nuestro espíritu. El Señor es allí. Es el hermoso, el si así lo dice, el bello. Todos estos atributos y virtudes, dulces virtudes, están allí. Si es, gastamos tiempo, moramos ahí, y estamos tan acostumbrados a estar allí, seguir a Dios. Tenemos el tratar apropiado. Luego, no podríamos tener un espíritu manso y sosegado. Esto viene del aprendizaje. Me gusta esta palabra acerca del aprendizaje. Pablo les decía aprender, el aprender. No crean que todo es aquí espontáneo. Sí, la ley de vida opera automáticamente y espontáneamente. Sí, no hay duda. No es nuestro luchar humano. Esto es por seguro, por seguro. Pero, hermanas, Dios trabaja en el principio de encarnación y todo lo que Él hace requiere nuestra cooperación. Es de donde el aprendizaje viene. Necesitamos aprender a tener un espíritu manso y sosegado. Número tres, el dos. Si queremos ser bellos a los ojos de Dios, debemos ser bellos desde las profundidades de nuestro ser. No debemos ser bellos solamente por fuera, en nuestro cuerpo físico. ¿Saben? Les digo a los hermanos, cuando los hermanos vienen a buscar a una compañera, una pareja, les digo, hermano, les digo, no solamente mire la belleza exterior, aún más, mire la belleza interior. Lo exterior se va a cambiar, todos sabemos eso. Usted no va a estar, siempre será ahí, pero la belleza interna es duradera.
And when I say inward beauty,
y cuando digo la belleza interna, hablo de la belleza espiritual. Hablo del hombre escondido, del el bello hombre escondido.
Sisters should be
hermanas, ustedes deben ser bellas interiormente, y ustedes las profundidades de su ser. El hombre interior escondido. Este hombre se halla oculto a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios no lo está. Dios mira a lo que está adentro. Él busca partes internas. Lo que realmente somos está adentro. Porque tal hombre escondido es porque es el ser. Okay. Una importante lección una seria lección que las es, bueno, déjenme decirles algo. ¿Qué quiere decir manso? ¿Qué quiere decir manso? Dice, quiere decir moderado, o que no pelea, que no pelea y no se encuentra en discusiones, no entra en discusión. Esto es ser manso. Esto es mansedumbre. Tenemos sobriedad y pudor en esta lección. El valor de la virtud es el manso, mansedumbre y sosiego. Pablo decía, ¿puedo venir con una vara o con un espíritu manso? Aún el apóstol Pablo decía, debo venir con un espíritu manso. Esta mansedumbre es la mansedumbre de Cristo. El Señor en Mateo 11 dice, ven a mí, vengan a mí, quien soy manso de corazón. Aprendan de mí las características del Señor, de nuestro Salvador, como hombre. Era su mansedumbre. Nunca peleó. No hubo retaliación. Bendecidos, bienaventurados son los mansos de corazón.
Es un gran thing.
Y un espíritu sosegado no quiere decir que es bullicioso, ocupado. También como lo habla primera de Timoteo 5, que hablaba de las viudas. Y hablaba que no se fueran muy ocupadas, que vayan de casa en casa hablando, sin nada más que hacer. Esto por seguro es alguien que debe tener un espíritu manso, sosegado. Todo esto nos da un cuadro de la sumisión. La condición de no discutir ni altercar con sus esposos. Las hermanas deben comprender en que cada vez que ellas discuten con sus maridos, no exhiben un espíritu manso y sosegado. Sin embargo, cuando aquí tenemos el contexto del matrimonio y nuestra carga es para el matrimonio, la unidad básica de la vida de la iglesia, no solamente en la sociedad, pero aún más en la vida de iglesia, en la comunidad de nuestra iglesia. Los matrimonios de los santos no son sólidos y saludables y apropiados y fuertes. Es difícil tener una vida de iglesia saludable y fuerte. Empieza en la familia, empieza y luego en la iglesia. Hablar a las hermanas, bueno, habrá hablar para sus esposos. Pero las esposas hagan lo mejor que puedan para mantener tal espíritu. Pero si como esposas cristianas las hermanas conservan un espíritu manso y sosegado, ellas no se enojarán ni tendrán altercados con su marido. Sé que esto no es fácil y entiendo esto, pero aún así, es algo que es muy bueno. Es algo muy de mucha ayuda para tener un matrimonio armonioso. ¿Saben ustedes, hermanas? Hay muchos problemas que vienen en la vida matrimonial, vienen por argumentos, altercados y cambios de palabras. Y se llena y sacas la relación, separa la relación. Nuestras palabras defraudan nuestra condición humana. Cuando conociendo la vida matrimonial por experiencia y por observación, encargó a las mujeres que se atavíen con un espíritu manso y sosegado. Pablo nunca se casó, pero Pedro sí habló de las esposas. Cuando llegan a este asunto del adorno, habla de las mujeres. Debemos ver los principios concernientes a la actitud de un cristiano con respecto a la vestimenta. Esto es algo general, una parte general acerca de la vestimenta, la ropa. Y todo ha salido del ministerio del hermano Ni. Creo que está en las series de mensajes para edificar a los creyentes nuevos. Hay un capítulo entero acerca de la ropa, de la vestimenta. Y es solamente voy a leer sobre esto. El principio de vestirnos es para estar cubiertos. Los cristianos no deberían usar ninguna vestimenta que no los cubra. Debería haber una clara distinción entre varones y mujeres. La Biblia prohíbe a los varones vestirse con ropa de mujer y viceversa. Cualquier cosa que confunda la distinción de género no glorifica a Dios. Tienen que ver estos versículos en Deuteronomio para que se haga más claro. Hoy en nuestra sociedad no es solo confusión acerca del género. Y por supuesto, una vez que Adán y Eva comieron de este árbol del conocimiento del bien y el mal, sus ojos se abrieron y fue ahí que el hombre pues fue descubierto. El vestir es para cubrirse. La ropa es para, pensamos, es para que el propósito no es para vernos bellos, sino para cubrirnos. Nuestros vestidos tienen que ser sellados con la marca de la santidad. Sobre nuestros vestidos debe hablar santidad. Debe haber tal sentido de santidad. Debe haber el sello del aceite de la unción. En Levíticos 8 habla, Moisés habla del aceite de la unción y la sangre. Y lo rociaban en el vestido de Aarón y en sus vestiduras. Y santificaba estos vestidos y los hijos y los vestidos de sus hijos. ¿Qué significa esto exactamente? No solamente nuestro interior debe ser santo, si aún nuestro vivir, nuestra vestidura, nuestra expresión, también debe ser santa. También debe ser santa. debe ser santificada, debe haber una marca. Existe un principio básico de la vestimenta cristiana. Dios ha dado a todos la libertad de vestirse como gusten. Nosotros tenemos la completa libertad para elegir los materiales que nos gustan y escoger el estilo que preferimos. Pero deben tomar en cuenta una cosa: nuestra ropa no debe llamar más la atención que nuestra persona. Otro aspecto que debemos considerar es que la vestimenta de una persona debe concordar con el estatus que ella tiene. No debemos vestirnos ni muy pobremente ni con mucha elegancia. Los demás no deben tener la impresión de que somos muy elegantes ni demasiado pobres en nuestra manera de vestir. Tenemos que glorificar al Señor con nuestra vestimenta. No solamente debemos vestirnos de una manera apropiada, pero debemos vestirnos de una manera moderada. Nada excesivo, nada que llame la atención, no quiere decir que sea descuidado y desalineado y antiguo, pero lo que quiero decirles es que al final, aún nuestro ropa debe glorificar al Señor. Y además, nuestra vestimenta no debe hacer que estemos demasiado conscientes de nuestra propia persona. Me refiero a esta lección en los mensajes del hermano Ni para nuevos creyentes. Aunque Dios no nos proporciona instrucciones específicas sobre cómo vestirnos, no son presentados dos principios. Nuestra vestimenta ha de ser apropiada y nuestra vestimenta no ha de ser extravagante. No nos atrevemos a decir que exista una norma específica sobre lo que es apropiado. Nosotros no tenemos esto en la vida de la iglesia. Sin embargo, sin importar dónde estemos o lo que hagamos, tenemos un sentir interior. Esto es muy importante, hermanas. Todo lo que hacemos, debemos hacerlo para el sentir interior de la vida. Ese es el sentir del Señor en nuestro espíritu. La vida tiene un sentir, absolutamente. Y cuando hacemos algo, si tenemos el sentir de muerte, de paz, debemos parar con esto. Aún en el asunto de nuestra vestimenta, es algo tan práctico. Aunque es más difícil determinar si una prenda de vestir es o no extravagante, cada uno de nosotros tenemos un sentir interior de lo que es extravagante y de lo que no lo es. Es mejor de no hablar acerca de los demás o criticarlos, es todo lo otro, pero es tomar cuidado de nosotros. En el nuevo pacto, Dios no nos da ordenanzas muertas tras ordenanzas muertas en relación a cada asunto. Por el contrario, Él imparte su ley viviente de vida dentro de nosotros a fin de que sepamos qué hacer respecto a cada asunto. Estemos pues dispuestos a seguir su guía interior en el asunto de la vestimenta y el adorno. Ahora venimos al último punto, 5. Esta es una maravillosa conclusión. Cristo es nuestra belleza dada por Dios para ser puesta como nuestra vestidura, nuestro glorioso vestido. Aquí el punto es simple, muy simple. Al final, nuestra verdadera cobertura y vestidura, nuestro real atavío y belleza y gloria, glorios como una expresión, debe ser Cristo. Cuando las personas nos ven a Cristo. Lo que admiran en nosotros debería ser Cristo. Nuestra expresión debería ser Cristo. Pero no Cristo en los cielos, sino Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, sino expresado a través de nosotros. Cristo ha vivido en nuestro ser. esto es algo muy posible. Creo que muchas ya lo están haciendo. Muchas. Nuestra belleza, nuestro glorioso vestido es Cristo mismo. Solo tenemos que vestirnos de Él. Dice despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. Y esto debe ser Cristo.
Let us not just
no seamos solo llenos con o recibir este Cristo, sino vivir este Cristo. Pongámonos este Cristo. Que nuestra gloria y belleza sea Cristo. Solo Cristo es aceptado por el Padre y es agradable. El Señor Jesús es la belleza genuina. Que versículos maravillosos, aún un himno concerniente a nuestro hermoso Cristo, que tan hermoso el Señor Jesús es, bello es. Esta belleza nos atrajo
y aún perseveramos
en Él. Es nuestra belleza genuina. Él es nuestra belleza genuina. Uno, debemos tomar a Cristo como nuestra belleza. Amo esto. Tomar a Cristo como nuestra belleza. Oh, qué bello. Todos los santos son hermosos porque tienen a Cristo. Y entre más substancia de Cristo tenga, entre más Cristo se ha expresado en su vivir, les digo, la vida de iglesia es algo hermoso. Al final, la iglesia va a ser esa reina, a Cristo el Rey, y será desposada a Cristo. Y esto es en el Salmo 45, que habla acerca de este otro vestido, y lo mencioné en la lección anterior. En Apocalipsis 19, la justicia de los santos es el requerimiento de los santos. Sí. ¿Sabes, hermanas? Cuando hablamos acerca de este adorno y vestimenta de ropa, esto tiene, en realidad, tiene que ver con las bodas de las fiestas de boda. Nuestra boda con el Señor tiene que ver con nuestro de ser vencedores hoy. Es mucho más allá de regulaciones y que no se ponga esto, no se ponga lo otro. Tiene que ver, esto no es acerca de esto. Tiene que ver con nuestra relación con el Señor y nuestro ser su esposa. Nuestra única hermosura es el resplandor de Cristo desde nuestro interior. Lo que Cristo valora en nosotros es la expresión de Él mismo. No tengo una mejor palabra que esta. Cuando Cristo es el resplandor desde nuestro interior, es algo bello. Es su expresión, lo que aprecia es su expresión. Esta expresión no solo Él, es Él siendo opuesto en nosotros, vestido en nosotros. En este éxodo es el Cristo en todo aspecto. Es el azul, el púrpura, el dorado, el oro. Era la expresión de Cristo. En su aspecto divino, y su aspecto humano en gran detalle. En detalle deberíamos leer los evangelios, cómo el Señor vivía, qué tan hermoso Él era, qué tan glorioso Él era. Y hoy, por nosotros, ser como Cristo, llegar a ser Cristo, vivir como Cristo vivió, para llegar a ser su duplicado, simplemente quiere decir que hoy debemos llegar a ser tan este bello y glorioso como Él es. Cuando vivimos a Cristo para su magnificación, cuando Cristo es magnificado en nuestro vivir a través del abundante suministro del Espíritu de Jesucristo, Cristo llega a ser. Pablo dice: para mí vivir es Cristo, sea vida o muerte, magnificar a Cristo en mi cuerpo. En mi cuerpo, Pablo dijo esto, en su cuerpo, quiere decir, en lo exterior, exteriormente, las personas ven a este Cristo en magnificado. Este pequeño hombre, Pablo, la única manera que él podía hacer esto, para el abundante suministro del Espíritu de Jesucristo. Cristo llega a ser nuestra expresión, nuestro vestido santo, para hacer nuestra gloria y nuestra belleza. Santos, disfrutemos este Cristo. Disfrutemos y este Cristo y seamos llenos de este Jesús. Hasta que Él brote y rebose de nosotros, hasta que Él sea expresado en nosotros. Tendremos nuestra vestidura santa. Cada día pongámonos esta vestidura santa para nuestra gloria y belleza. Tener a Cristo como nuestra gloria significa expresar la divinidad de Cristo con los atributos divinos. Tener a Cristo como nuestra belleza significa expresar la humanidad de Cristo con las virtudes humanas. Gloria se refiere a la expresión divina de Cristo. Y belleza se refiere a la expresión humana de Cristo. Hoy tenemos los dos en Él. Solo lo tenemos que vivir. Amén. Bueno, en realidad he terminado temprano, pero es suficiente. Por favor, hermanas, puedan tomar un tiempo más en este punto, pero estas dos lecciones repásenlas en los días venideros con las unas con las otras. Y bueno, Señor, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Amén.